las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para todos ustedes. Bueno, se elevan a 6 las muertes por el COVID-19 en Cuba. Superan ya los 186 casos detectados, de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública. Hablando de Cuba, llaman a aprovechar todo el potencial del sistema agropecuario. Y hay un activista cubano que reside en los Estados Unidos que le ha escrito al presidente Trump y está pidiendo que levante el embargo económico en medio de toda esta pandemia.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para discutir hoy en tertulia. Vamos a hacerlo con Miriam Leiva, nuestra invitada, ha sido invitada desde La Habana, con la que comenzamos ya este segmento.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y bien aquí, cumpliendo con estar en la casa y tratar de salir lo menos posible, realmente no salgo.
Mira, haces muy bien, ojalá que todos los que nos estén escuchando lo hagan o lo traten de hacer en la mayor forma que puedan, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Estamos sobre todo ahora, llegan los mandados, que si llega el huevo, llega esto, llega lo otro y hay que salir, pero si mantiene una distancia social prudente con las personas, acuérdense que esto se pega de persona a persona, las probabilidades que tienen de infectarse son menores, así que, y lávese mucho las manos en lo que pueda, siempre lo vamos a decir, lo voy a repetir durante todos estos programas, porque es la única manera de realmente evitar bastante el contagio.
Muy bien, vámonos a la primera nota de hoy. Cuba ha registrado otras 2 muertes por coronavirus y hay 16 positivos, lo que está elevando a 6 los fallecidos y a 186 los casos confirmados, de acuerdo al parte diario que da el Ministerio de Salud Pública, que según informó ya dispone de 100.000 pruebas rápidas para diagnosticar el virus. Los fallecidos son 2 hombres cubanos de 63 y 75 años, ambos con padecimientos previos como hipertensión y diabetes que complicaron su evolución. Y de los 171 enfermos con la COVID-19 que permanecen ingresados en hospitales cubanos, 165 presentan evolución clínica estable, 3 reportados de crítico y otros 3 están graves. Así especificó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública confirmó el alta médica a 4 extranjeros, un chino, un español, un belga y un canadiense, con lo que ya son 8 los recuperados de la enfermedad en Cuba.
Sí, señor. Me parece que lo más importante de todo esto, o sea, de acuerdo a lo que uno está leyendo y escuchando, es la llegada de esas 100.000 pruebas rápidas para detectar nuevos casos. En la medida en que usted detecte los casos, los puede aislar, los puede controlar, los puede atender, y son casos que no andan por la calle regando el virus. Yo creo que esa es la solución en el mundo, hacer pruebas y detectar los enfermos, o por lo menos los portadores.
Miriam Leiva.
Sí, es muy bueno que hayan llegado esas pruebas rápidas, ¿no? Y también hablaron de 40.000 otras kits para hacer pruebas a tiempo real. En definitiva, hay una realidad. Se podía haber estado muy preparado para determinados, para tener, ¿no? O sea, con qué hacer pruebas. Pero es que esto es un caso excepcional y poca capacidad, ¿no?, para poderlo analizar. E inclusive, bueno, los chinos son los que han trabajado muy rápidamente y bueno, evidentemente eso llegó de China, y también este señor dijo que este médico que había donativos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. En definitiva, es muy preocupante la situación, pero creo que el hecho de que haber cortado por fin la llegada de turistas y haber aislado los que estaban aquí en La Habana y tratar de aislar a las personas que tuvieron contacto con ellos, que posiblemente algunos se escaparan en el sentido de que no se sabe que tuvieron contacto con ellos, pero bueno, eso pudiera ser una forma de contrarrestar este virus. Y también que, bueno, todos pongamos de nuestra parte y que tratemos de coadyuvar, porque es nuestra salud, pero es la de otro. Aquí hoy también la televisión estaba dando algo muy preocupante, porque estaban diciendo en el noticiero que 6 pacientes abandonaron un centro donde estaban en Santi Espíritu. Esto es una irresponsabilidad muy grande de parte de ellos, fueron capturados, y más allá de que pueden tener sanción penal, o sea, pueden recibir multa o inclusive años de cárcel, lo más importante de todo eso es que se le ha dado la posibilidad de tratamiento y sin embargo ellos se escapan de ahí. Si tuvieran alguna queja, bueno, imagino que podían haberlo dicho, quizás tengan hasta celulares y haber sacado para afuera alguna noticia extraña, pero parece que el hecho en sí no era ese, ha sido lamentable que eso ocurriera.
Ya. Hay otra información, yo creo, importante destacar, que son 8 los pacientes, de acuerdo a las autoridades, que han recibido el alta médico, y que de los 16, entre estos pacientes hay 2 niños franceses de 11 y 14 años, 14 cubanos en edades que van entre los 7 y los 88, en su mayoría contagiados dentro de Cuba por contactos con foráneos o con casos secundarios. Todo esto después de que el fin de semana ya se confirmara la existencia de transmisión local en Cuba.
Sí, señor.
Y hablando de Cuba, las acciones que realizará el país a partir del potencial agropecuario propio para garantizar la alimentación de la población en medio del impacto de la COVID-19 en la economía mundial y en la contracción de las exportaciones de alimentos, equipos e insumos en general desde las naciones con las que tenemos relaciones comerciales fueron abordadas en el programa televisivo Mesa Redonda, se ha informado el diario Granma. Y agrega el señor Gustavo Rodríguez Rollero, que es el ministro de Agricultura, que se aprovechará el sistema agropecuario del país, que cuenta con 6,4 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 2 millones se dedican a la siembra de cultivos que tributan alimentos. Recordó que otras fortalezas son las entregas en usufructo de 2.300.000 hectáreas, que son trabajadores por 225.000 personas naturales, pues muchas de ellas con amplios conocimientos de los procesos productivos de la agricultura. Confirmó que cuentan con la existencia de 4.800 cooperativas agropecuarias a las que se vinculan organizadamente 400.000 tenientes de tierra, en fin. ¿Están llamando a que se aproveche aún más el sistema agropecuario?
Sí, están hablando incluso de regresar o fortalecer la agricultura suburbana. De hecho, en Cuba, y lo voy a decir, lo he hecho esta noticia, el diario 14 y medio ha estado promoviendo que la palabra es abrir sobre todo la agricultura como tabla de salvación a la situación que se espera dentro de Cuba y en el mundo. Esto es mundial, pero bueno, vamos a hablar de la parte cubana, que es una crisis sobre otra crisis. Le voy a pasar a Miriam Leiva, que entiende muy bien de estas cuestiones económicas, de producción, algo así. Pero a mí me preocupa, Miriam, y te lanzo este comentario, y comienza por donde tú quieras, ¿no? Pero te lanzo este comentario. El ministro dijo la prioridad. Van a priorizar frijoles, arroz, vianda, el boniato, que es de corta duración. No sé, pero me parece que cuando un ministerio, un ministro, un partido, un gobierno comienza a darle instrucciones a los campesinos de lo que tienen que hacer, es lo que ha pasado siempre en estos 60 años, y por eso generalmente la producción se cae, porque no se incentiva. Yo creo que si se le da más libertad al campesino, haga lo que usted es bueno haciendo en su tierra, y vamos a quitar muchas restricciones, y vamos que se pueda comerciar, y vamos que usted pueda comprar insumos, no sé, abrir en la palabra, yo creo que sería mucho mejor que comenzar con directrices sobre estos campesinos. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, es que la presentación ayer de la mesa redonda del ministro de Agricultura y el ministro de la Industria Alimenticia realmente es muy preocupante y muy desconcertante. En primer lugar, el ministro de la Agricultura dijo, nos han pedido, nos han orientado, nos han dicho. O sea, es un ministro que él mismo no orienta a nadie, ¿no? O sea, él traslada lo que le dicen que tiene que hacer, cuando en realidad él debía decir, hemos hecho este plan, hemos elevado al gobierno, puede decir esto, y fue aprobado o no fue aprobado, el gobierno piensa esto otro. Pero ya de entrada dio la sensación de una persona que sencillamente es un transmisor y nada efectivo. Eso por una parte. Por otra, hay que decir que no dijo tampoco nada nuevo, porque Raúl Castro, precisamente, yo estaba leyendo ahí un discurso de Raúl Castro del año 2006, o sea, cuando él empezó en la presidencia, todavía inclusive era vicepresidente primero, Raúl Fidel no había renunciado, o sea, no había dejado el cargo. Sencillamente él llegó diciendo que la agricultura era un problema estratégico, claro que se sabía, si es que tienes que importar, estás diciendo que tienes que gastar tantos millones de dólares importando, creo que son 200 millones de dólares, y sin embargo no acabas de hacer que el campo produzca. Lo primero que hizo Raúl Castro fue las tierras en usufructo a partir del año 2008, y ¿qué pasa? Que ya estamos, ¿cuántos años han pasado? 12 años, y realmente empezaron a distribuirse a partir del 2010, 10 años, y todavía estamos diciendo que no rinden, no por, y a pesar de que el ministro dice que hay que son personas muy calificadas. ¿Por qué ocurre todo eso? Por lo que estaban hablando antes ustedes, o sea, sencillamente continúa atado y con todas las restricciones habidas y por haber el campesino. Pero es que además el campesino, aquel que sabía, que estaba en el campo, ese o falleció o se fue, y entonces es personas nuevas que no tienen esa experiencia, inclusive normalmente de Guajiro sabía qué sembrar en este pedazo de tierra y que en qué época y cuándo recoger mejor. Eso se ha perdido. Entonces, eso por una parte. A estas alturas, decirnos estos productos que él ha dicho que se va, o sea, el ministro ha dicho que se van a priorizar, que son fortaleza, señores, eso están en los planes desde los años que ya digo que Raúl Castro dijo que era priorizado. Y se ve que sencillamente siguen con el problema de decir que el acopio, mira, quitaron el acopio porque todo el mundo decía que era un sistema, todos los especialistas y los guajiros, que era un sistema que al contrario, que era creaba problemas, y resulta que después, bueno, a instancia de Machado Ventura, que es quien se ocupa de la agricultura en este país, pues sencillamente se volvió a poner y ahora dicen que lo están fortaleciendo, que lo van a llevar para comprar más directamente. Señor, van a seguir atadas, pero además todavía los campesinos cubanos que de verdad eran propietarios de su tierra, que era una minoría, fueron los que mantuvieron aquí los suministros fundamentales de tanto de productos, digamos, de la tierra como de la leche y otras cuestiones. ¿Qué pasa? Que ahora te dan como privados o no estatales, no estatales es la palabra, no estatales a estas cooperativas, cooperativas que fueron formadas, digamos, aquí ustedes ahora tienen esta tierra, bueno, pues tienen que estar en cooperativa voluntariamente, o sencillamente las cooperativas antiguas que eran del Estado, que no eran rentables, pues pasaron a estas personas. Pero además, para seguirlos teniendo atados, los usufructuarios tienen que depender, tienen que ser parte de una cooperativa, o sea, tener un vínculo con la cooperativa. ¿Para qué? Para recibir determinadas semillas, insumos, como dicen ellos, paquete tecnológico, pero sobre todo para controlar. Conclusión, que aquellas cooperativas que no eran rentables, que tenían pérdida, que el gobierno tuvo que o desmantelarla o sencillamente cancelarle las pérdidas, eso es lo que heredaron estas que están ahora, con todos los problemas de aquella y sin ninguna posibilidad de determinación qué van a hacer. Sí, en Cuba, ahora descubrieron, yo decía, pero como no hay boniato, antiguamente boniato inclusive, vaya, se despreciaba en el sentido que se le daba a los puercos, digamos, que eran, a los animales. ¿Por qué? Porque habían otros cultivos que eran más gustados por el cubano. Entonces, desapareció en esta época. Ellos desaparecieron inclusive en boniato y ahora han descubierto nuevamente que debe ser. El boniato en todo el mundo está considerado como altamente nutritivo. En España yo lo vi, que tiene una valoración tremenda. Sin embargo, aquí era desechado. Pero ahora yo me pregunto, ¿y la malanga? En ninguno de estos planes aparece una malanga, señores. Pero sí, eso era elemental, con distintos nombres según la región de Cuba, el guagüí, en fin, muchísimos nombres, porque inclusive para se decía que era muy bueno para cuando un niño tenía, o un anciano, o una persona enferma, para el estómago, lo ayudaba, en fin. Y para ya concluir, digo, tengo que decir que el ministro de la Industria Alimenticia, que precisamente entró como ministro hace muy poco tiempo, fue realmente muy defraudante escucharlo, porque ese señor lo que estaba haciendo era como repitiendo todo, que si el coronavirus, que si la inocuidad de los alimentos, y entonces para al fin llegar a decirnos todos algunos de los problemas que tienen, como que, por ejemplo, van a recibir tomate para la industria, pero no dura insuficiente, no hay suficiente para hacer puré de tomate, no vamos a tener suficiente puré de tomate en el país, una cosa que sale de nuestra tierra y que algunas veces hasta se bota el tomate porque no lo recoge acopio precisamente. Uh-huh. Que también, bueno, la entrega de leche van a cumplir, pero lo planificado, o sea, y así hay muchos problemas con el suministro, por supuesto, de la carne de puerco, porque no es suficiente ni siquiera para la industria, y así sucesivamente. Hay algunas fábricas paradas y están tratando, o sea, la canasta básica de este mes dice que está garantizada, pero se está tratando de contratar para el año que viene cuestiones fundamentales de la alimentación. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no acaban de soltar a realmente a los productores, aquí dentro de poco lo que vamos a tener es hambruna.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un activista defensor de los derechos humanos, expreso político cubano, él que reside en el sur de la Florida, a través de las redes sociales, está pidiéndole al presidente Donald Trump que se levante el embargo económico contra el gobierno de La Habana. Su nombre es Oscar Peña y aquí están parte de sus declaraciones.
Realmente, por encima de todo, de la pandemia y de todo eso, realmente pienso que es momento ya, después de 60 años, que se levante el embargo a Cuba. Lo primero que debemos sacar en cuenta es que las generaciones que nacieron después de 1959 no tienen culpa de lo que se hizo, de las atrocidades que se hicieron, de las intervenciones, de todo lo que se hizo con los países que habían invertido en Cuba. En Cuba había un mercado pujante, fuerte, y fueron los cubanos que tomaron el poder los que lo destruyeron. Está bien, fueron adecuadas, fueron justas las sanciones y fue el derecho de Estados Unidos. Pero creo, considero, que después de 60 años es un mensaje que se manda humano, político y correcto al mundo y al pueblo de Cuba, porque también hay mucha confusión. Todo el mundo cree que las culpas de los problemas que hay en Cuba son de Estados Unidos, y eso es falso. Las culpas son las deficiencias internas, las culpas son el cierre de puertas, el no tener apertura verdadera. Pero eso, hay confusión en el mundo, y yo creo que Estados Unidos, el presidente Trump, si presenta eso en el Congreso y lo logra, se quita la nubosidad y se quita la confusión mundial que hay con el problema de Cuba. Incluso esto que estoy planteando del embargo de Estados Unidos es para limpiar el camino, que saque a relucir de verdad el embargo interno, que es el cierre de las libertades económicas, políticas y sociales. Es necesario, para que se empiece a levantar el embargo interno, que se levante el espejo.
Ahí estaba Oscar Peña. Oscar Peña es un exprisionero político cubano, fundador o cofundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, vive acá en el sur de la Florida. Y bueno, pues ahí está su planteamiento. Más allá del coronavirus, él cree que ya por un problema de que hay que hacerlo, por estrategia, por táctica, el embargo estadounidense debe ser levantado, y lo está planteando en este momento.
Hoy, por cierto, desde Ginebra también se estaba pidiendo, a través de creo que una comisión de derechos humanos, que se permitiera a Corea del Norte, a Venezuela y también a Cuba, pues la llegada de alimentos en medio de la pandemia que está viviendo el mundo.
Claro, hay dos cosas. Oscar no está pidiendo que se levanten las restricciones, temporales o de una manera temporal. No, Oscar va mucho más allá y lo que está pidiendo es que se levante el embargo estadounidense. Miriam.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Oscar el 100%. Yo siempre he estado en contra de mantenimiento del embargo, del bloqueo, por todas las causas que él ha dicho. Estoy de acuerdo con él. Y creo que, en primer lugar, sí creo que hay que ir directamente a lo que más afecta en estos momentos, porque levantar el embargo, el bloqueo, es más complicado, como él ha dicho. Tienen que ir al Congreso, en fin, por precisamente las limitaciones que puso la ley del bulto en 1996. Ahora bien, sí creo, considero y estoy convencida que las medidas que ha aplicado el presidente Trump está lesionando al pueblo cubano, entre ellos yo misma. No ayuda a la oposición ni al levantamiento aquí de nadie para hacerle frente al gobierno cubano. Y en estos momentos que tenemos toda esta situación tan terrible del coronavirus, que además está montada sobre problemas que ya venían, que son deficiencias del gobierno cubano, que llevó a que aquí no hubiera financiamiento, que no hubiera liquidez. Y como estamos viendo, estaban diciendo Raúl Castro, desde que llegó en el 2006, que hay que levantar esto, que hay que hacer lo otro, que hay que reforzar, y sin embargo, las medidas limitadas que el gobierno cubano, que Raúl Castro propuso, incluso se las han echado atrás. ¿Qué pasa? Que sí considero que hay muchos problemas, como esto del financiamiento, que no se puede tener acceso a los bancos internacionales, que eso hace que limite el pago de mercancías que pudieran llegar, y toda otra serie de cosas que existen, creo que sí deben ser levantadas, deben ser eliminadas, porque nuestros países, nuestros pueblos tienen una historia común, inclusive muy ligados desde la misma fundación de Estados Unidos y antes, porque déjeme decir, bueno, sabemos que la primera colonia que se puso en España, en Estados Unidos, cuando llegó allí, fue precisamente con guarniciones llevadas desde aquí de Cuba, y iban ya personas que habían nacido en Cuba. O sea, creo que por muchas causas debe quitarse o tiene que quitarse esas medidas que se han impuesto.
Miriam, te pregunto, nos queda pues prácticamente menos de un minuto.
Quería destacar, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación fue la persona que pidió, experta en derechos humanos desde Ginebra, que pidió levantar las sanciones a países como Venezuela, Cuba, y también está hablando Irán, Siria y Zimbabue.
No, y hay toda una tendencia también en otras personas pidiéndolo. Hay otros que no, hay otros que están pidiendo que se mantengan las restricciones. Pero me llama la atención cuando Miriam dice que también estas sanciones actuales hasta cierto punto llegan hasta la oposición. Miriam, nos queda menos de un minuto. ¿Por qué? Si me lo puedes resumir en menos de un minuto. Después quizás lo largamos otro día.
Bueno, en primer lugar, porque eso hace que el gobierno tenga palancas para decir que nosotros somos contrarrevolucionarios, que estamos en contra del gobierno, y reprimir aún más a las personas, que además es incierto eso, pero es muy fuerte, que eso ayuda a que se fortalezca las personas dentro del gobierno, que son los duros, los hardliners, y también porque todo lo que aquí falte, todo lo que no pueda llegar, y las miserias que tiene nuestro pueblo, nosotros lo sufrimos porque somos parte del pueblo.
Claro que sí.
Y yo quiero lo mejor para el pueblo cubano.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tu participación aquí en Las Noticias Como Son. Gracias. Bueno, pues nos vamos a la pausa. Regresamos.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos ha propuesto un plan para un gobierno amplio de transición en Venezuela que lleve a elecciones libres y justas en el país. El líder opositor Juan Guaidó agradeció a Estados Unidos y vamos a explicar rápidamente antes de presentar a los invitados este llamado marco democrático para Venezuela. Pues bueno, obligaría tanto a Maduro como a Guaidó a dar un paso al costado, entregar el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros, el cual gobernaría hasta la realización de elecciones generales a fines del 2020. 4 miembros serían elegidos por mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional que preside Guaidó. El 5to miembro, que sería presidente en funciones hasta la realización de las elecciones, sería designado por los otros 4 miembros del Consejo. Y repetimos, ni Maduro ni Guaidó serían miembros del Consejo.
Y habría otro presidente más, ¿no? Uno es... Bueno, yo no sé. Esto hay que preguntárselo a los venezolanos, hay que preguntárselo a los que entienden de la política interna en Venezuela. Y por eso tenemos 2 hoy aquí en el programa. Uno que se encuentra acá en los Estados Unidos, me refiero al analista político venezolano Esteban Gervasi, y una periodista que se encuentra desde Venezuela. Y con ella queremos comenzar, me refiero a Karen Aranguibel. Karen y Esteban, por supuesto, gracias por estar los 2. Vamos a tratar de entender esta nueva política, que no sé si esto es una nueva política o es un enredo de la que ya existe, honestamente lo digo, y quiero comenzar por Karen Aranguibel. ¿Cómo interpretar todo este nuevo plan propuesto por Estados Unidos? Karen, bienvenida y gracias por acompañarnos. Sí, Karen, bueno, la hemos perdido.
Vamos con Esteban.
Creo que es la misma pregunta. Esteban
Gervasi.
Bueno, yo lo que quiero explicar, gracias por la invitación, pero quiero explicar que esto es una propuesta que se viene discutiendo desde el principio de que Guaidó tomó el poder. Esto fue lo que se hizo al principio en secreto en Oslo y en Barbados. Es la copia exacta de lo propuesto en esa mesa de negociación, cosa que nunca se dio porque era totalmente inviable. aquí hay una cosa positiva, que es lo único que yo le veo a esto propuesto hoy por el secretario Pompeo, que es una única cosa positiva, pero creo que no es lo más importante, es que sacan a Guaidó de la jugada y a Maduro tratan de presionarlo de una manera un poco más fuerte. Creo que le están diciendo a Maduro, aquí te estamos dando la última oportunidad hasta antes de darte el garrote, pero tengo que reconocer que me extraña con la experiencia del secretario Pompeo y que viene de la CIA y con la experiencia que ya tiene como secretario de Estado, que haya hecho una propuesta casi infantil a la situación, a la grave situación de Venezuela. Y lo digo porque cuando ellos proponen un Consejo de Estado, que por cierto es una copia del Consejo de Estado que la Constitución cubana aprobó en el 1976-75, si no me equivoco, uh-huh. Si ustedes lo leen, es la copia de un ente superior que controlaría todos los poderes, cuando en Venezuela sabemos que Guaidó tomó el poder en enero del 2019 con un gobierno parlamentario, cosa que no existía en Venezuela, y con un estatuto que se llamó el Estatuto de la Transición. Y ese estatuto ha gobernado por 15 meses Guaidó y no ha logrado absolutamente nada. Entonces, el secretario Pompeo reposa toda la responsabilidad de este parlamento que ha sido ineficiente, que por cierto, muchos de esos miembros y diputados son cómplices de los 20, 21 años que tiene Chávez y Maduro en el poder y están involucrados en casos de corrupción, narcotráfico y terrorismo, sean los que vayan a escoger este Consejo de Estado. Yo creo que no voy a decir que al Departamento de Estado lo engañaron, ni que lo utilizaron. Creo que se sigue equivocando en las políticas hacia Venezuela, siguen hablando solo con un grupo y reconociendo a una sola persona, y esto creo que lo que puede acelerar es más represión, más persecución, cosa que estamos viendo en las últimas horas, y puede enardecer a la tiranía. Además, hay que sumar que aquí la FARC, el ELN, Rusia, China, Hezbollah, los carteles de la droga internacional, el contrabando de extracción de combustible, oro, coltrán, diamante, uranio en Venezuela, también son poderes que son poderes de facto, que son poderes de armas de fuego, que tienen zonas controladas y que no se van a acabar con un acuerdo político. Uh-huh. Para terminar, concluyo diciendo que mi salida es, siempre ha sido la única manera de salir un Estado narcoterrorista, como lo planteó la semana pasada el Departamento de Justicia, es por la fuerza, y en esta propuesta de hoy no hay ninguna medida de coacción contra Maduro y sus secuaces.
Muy bien, quiero informar que el señor Jorge Arriaza, que es el ministro de Relaciones Exteriores, está diciendo que ante la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudo propuesta intervencionista de gobierno tutelado, el gobierno bolivariano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero.
Claro, es ir nuevamente a este tipo de negociación, a este tipo de, digamos, de acuerdo. Si no es una negociación, es un acuerdo establecido. Es lo que siempre ha fracasado con Nicolás Maduro.
Esteban, lo que llama la atención es que, como bien tú decías, ¿no?, recientemente Estados Unidos puso precio 15 millones, por ejemplo, al señor Maduro, lo acusa junto a otros de narcoterrorismo, pero ahora le dice, échate a un lado, al igual que Guaidó, vamos a este pacto, ¿no?, para lograr un gobierno con unas elecciones, yo levanto las sanciones, pero en ese proceso electoral, cuando ya se vaya a llevar a las urnas, Guaidó sí puede estar, pero tú no. Eso no lo aceptaría absolutamente nadie, ¿no?
Eso es totalmente inviable, pero más insólito en la propuesta de hoy del secretario Pompeo es la parte final del acuerdo donde dice garantía, que dice que la garantía de toda esta transición política, tomando té y Coca-Cola y todos siendo amigos sin ningún tipo de trauma, es que el alto mando militar encabezado por Padrino López y Ceballos, que son personas acusadas por violación de derechos humanos, terrorismo y narcotráfico son los que son garantes y son las personas que van a garantizar la transición. Por Dios, eso es una medida, eso es casi una burla. Claro. Yo soy ciudadano americano y soy ciudadano americano hace muchos años. Y en mi país, Estados Unidos, hay separación de poderes, porque además esta propuesta deja muy mal parado al fiscal general, que la semana pasada con fiscales y federales de la Corte de Nueva York y de la Florida hicieron unas acusaciones extremadamente graves, tan graves que le pusieron preso a la cabeza de estos delincuentes.
15 millones entonces, le pusieron a Nicolás Maduro.
¿Cómo se atreve el secretario Pompeo a decir que puede negociar o puede ablandar acusaciones cuando la justicia en Estados Unidos es una justicia independiente?
Quiero tener pues acá y compartir con ustedes el comentario que hace a través de su cuenta Twitter la abogada y activista Tamara Suhu. Ella dice, lo voy a citar, sin que me quede nada por dentro, no se puede promover un gobierno de transición con la estructura primaria y criminal de Nicolás Maduro, bien sea sus ministros, alto mando, Fuerzas Armadas, jefes de inteligencia y directores de organismos de seguridad. No se puede tener ningún tipo de tolerancia ante la mafia narcotraficante y terrorista violadora de los derechos humanos. Esa es la posición que asume pues esta destacada activista, ¿no?, Tamara Suhu.
Antes de pasar nuevamente con Gervasi, vamos a escuchar a José Antonio Colina, de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, uno de los activistas que siempre está pues al tanto, por supuesto, de la situación en su país.
Bueno, realmente lo que me parece es que los Estados Unidos tiene una fórmula en este caso para salir no solo del régimen de Maduro, sino también de Juan Guaidó, que ha resultado bastante inefectivo a la hora de enfrentar el régimen, y es por eso pues que los Estados Unidos ha planteado un proceso electoral donde no esté ninguno de los dos, ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que tengan que ponerse de acuerdo ambas partes, en este caso un sector que representa el narcotráfico, el terrorismo y las torturas en Venezuela, con un sector de la oposición que obviamente ha estado luchando todo este tiempo por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Yo no sé cómo podrían manejar eso, porque en este caso estamos hablando de que el conglomerado criminal que representa el régimen de Maduro tendría una representación a la hora de establecer las autoridades electorales para una nueva elección. Entonces eso no me queda muy claro. Pero lo que sí veo y estoy convencido es que los Estados Unidos están buscando la manera de que los que han causado esta tragedia, como en el caso del régimen de Maduro, y los que han sido ineficientes en combatir, en este caso, un sector de la oposición, salgan del juego y de esta manera poder encontrar una salida a la grave crisis que tiene Venezuela.
Claro, yo tengo una pregunta para usted, Gervasi. Vamos ahora a ponernos en la posición de Estados Unidos. ¿Qué usted cree realmente que está persiguiendo el Departamento de Estado? ¿Qué busca? Más allá, si usted está de acuerdo o no, ¿qué están buscando con este plan?
Bueno, yo lo que creo que ellos le están dando una oportunidad final a Nicolás Maduro y a sus cabecillas de tener una manera de suavizar unas posibles rebajas en las condenas que tienen, porque los delitos de narcotráfico y terrorismo no prescriben en ninguna nación de países libres como Estados Unidos. Inclusive la Constitución venezolana de 1999, los delitos de corrupción, narcotráfico y terrorismo no prescriben tampoco. Entonces, yo lo que creo que le están ofreciendo algunos privilegios para buscar una salida más fácil para ellos. Pero ya sabemos que esto se ha propuesto anteriormente. Recordemos que tanto Elio Abraham como el mismo Pompeo, como este señor Mauricio Cabel Carbone, desde el año pasado, desde antes del 30 de abril, inclusive el senador Marco Rubio, venían ofreciéndole a estos tiranos ciertos privilegios si dejaban el poder, y ellos se reían de esto. Lo mismo que han hecho con los Castro por 61 años y nunca ha pasado. Y vemos casos y ejemplos como el caso de Noriega en Panamá, que tuvieron que ir a capturarlo, el caso de San Hussein, el caso de Bin Laden,
hay muchos ejemplos de que esta gente prefiere que lo capturen o le den de baja antes de entregar el poder. Maduro es apenas la punta del iceberg de una estructura criminal. Entonces, a mí lo que me preocupa es casi la visión infantil de un país que tiene tanta experiencia lidiando con tiranos, asesinos, violadores de derechos humanos, que hayan hecho una propuesta, porque a mí me preocupa más que hayan dejado al Departamento de Estado y al fiscal en un segundo plano cuando esa bomba que tiró la justicia norteamericana la semana pasada desencajó inclusive a los aliados de Maduro en Venezuela y fuera. Nadie, solo Irán salió a decir algo. Ni los rusos dijeron nada, ni los cubanos dijeron nada, ni la FARC ni el ELN, porque es una acusación extremadamente grave. Uh-huh. Hoy el secretario Pompeo saca ese juego de la mesa y pone otro. Entonces pone a los políticos a ponerse de acuerdo en una cosa que sabemos que el régimen y la tiranía, una narcotiranía, no lo va a respetar.
Esteban, Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo ha venido utilizando la presión tanto diplomática como económica para tratar de sacar, ¿no?, de quebrar el apoyo de las Fuerzas Armadas, en este caso de las Fuerzas Armadas, a Nicolás Maduro. ¿Ha sido esta, según me comentabas temprano, la propuesta de un grupo de militares que Juan Guaidó traslada a los Estados Unidos? ¿Tienes conocimiento de esto?
Bueno, eso es totalmente cierto. Ahorita está el comandante del ejército, esto es una exclusiva que les voy a dar.
Muchísimas gracias.
En Bogotá, es un primo de Diosdado Cabello, no me acuerdo, creo que es apellido Rodríguez Cabello, el segundo apellido es Cabello, es el comandante del ejército. Esta persona está negociando en nombre de el componente de la Armada venezolana, del ejército venezolano, y está tratando de lograr que haya una salida negociada, cosa que es imposible. Porque el problema de Venezuela es muy complejo. En Venezuela hay 335 alcaldías, 23 estados, 2 distritos federales. Cada estructura de esas que yo he nombrado es un estado mafioso. El presidente Pastrana, el expresidente de Colombia, lo definió hace unos años muy bien. Venezuela no es un narcoestado, es un estado narco. Es un estado delincuencial, es un estado, la estructura completa del estado federal, si lo vemos en Estados Unidos, estatal y local, está al servicio de criminales. En el Táchira, le pongo en Miranda, el estado, uno de los estados más grandes de Venezuela, tiene 21 municipios. Esos 21 municipios, cada alcalde de esos tiene una estructura criminal. Y unos en extracción de combustible, otros en droga, otros en trata de blancas, otros en extorsión, otros en distribución de alimentos, medicina. Entonces, desmontar eso de una manera tan infantil es infantil.
No, la palabra y lo otro, bueno, y habría que ver en los generales, la cantidad de generales que hay en Venezuela y cada 2000, uno tiene...
2.935.
Por eso, y cada uno tiene su ministerio en esa estructura. Cuando digo ministerio, no me refiero a un ministerio real, sino a sus funciones. Vamos a pasar entonces a Karen Aranguibel, creo que ahora sí la tenemos vía WhatsApp. ¿Estás ahora, Karen?
Sí, aquí estoy, les escucho.
Bueno, ni pregunta, has escuchado, has estado escuchando y creo que te pido tu opinión sobre este plan que ha lanzado Estados Unidos, Karen.
Oye, más que mi opinión, creo que es en lo que acordamos muchas personas después que escuchamos al secretario de Estado de los Estados Unidos, a Mike Pompeo. Fue algo un poco, como lo decía tu otro invitado,
Esteban
Gervasio. Confuso. Uh-huh. Cuando escuchábamos al fiscal de Estados Unidos la semana pasada con una acusación tan certera, poniéndole precio a la cabeza de Nicolás Maduro y de los jerarcas del régimen, y que ahora te digan, podemos suavizar, podemos negociar, y además que esta propuesta viene de las negociaciones que se hicieron en Barbados, eso deja muy mal parado, no solamente al gobierno de Estados Unidos, sino incluso al gobierno interino. Porque entonces la gente se pregunta, ¿a qué estamos jugando?
Bueno,
¿Y cuánto va a durar? Si no se han puesto de acuerdo, en un año y tanto que llevan haciendo negociaciones, sentándose en mesa, tratando de llegar a eso, a un acuerdo para que haya elecciones libres. Ahora no lo va a hacer. Pompeo no había terminado de hablar y ya Riaza le estaba contestando a través de una entrevista que le hacían a una emisora colombiana. Y le decían que no, ellos no tenían ninguna intención de sentarse a negociar con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con Guaidó. Ya hoy Tarete William Saab sale y cita a Guaidó para el próximo jueves a las 9 de la mañana por la investigación que le siguen a Cliver Alcalá Cordones. Y ellos van a seguir en lo suyo. Ellos creo que más que nunca dicen el dicho que conocemos aquí en Venezuela, que mueren con las botas puestas. Uh-huh. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer y lo que no tengan que hacer para mantenerse en el poder.
Te hago una pregunta de seguimiento. ¿Pudiera crear algún tipo de desestabilización en la cúpula del poder el hecho de que hace unas horas se hizo una acusación muy fuerte contra algunos del poder en Venezuela, de la cúpula, y de buenas a primeras horas se le da la posibilidad de, bueno, vamos a negociar, ya sobre ustedes pesa esta acusación, ustedes están fuera del pastel, ahora vamos a negociar? Eso quizás puede mover a otros resortes dentro del gobierno. Te estoy preguntando inocentemente a ti, Karen.
Sí puede hacerlo, porque cada quien va a salvar su pellejo. Ellos no son tontos, los que están montados en el poder no son tontos, y alrededor de ellos hay mucha gente que maneja información importante que puede servir para salir de esta gente. Pero el punto está en que los que están montados, a los que les pusieron precio, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Michael Moreno, creo que ellos van a hacer lo imposible para mantenerse en el poder. Y después de lo que pasó hoy, que la gente quedó un poco confundida, y te lo hablo a nivel de los mismos periodistas que hicimos el monitoreo de la rueda de prensa del secretario de Estado, entonces dijimos, ya va. Ok, el Consejo de Estado, ¿y quiénes lo conforman? 4 miembros de la Asamblea Nacional que van a nombrar a un presidente, y ese presidente va a manejar todos los poderes en un periodo de 6 meses hasta 12 meses. Estamos en lo mismo, volvemos al chavismo, pero con otra gente.
Esteban, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo, y lo voy a citar: nuestra esperanza es que con esto se intensifique la discusión en el seno del ejército, el chavismo, el Partido Socialista Gobernante y el régimen sobre cómo salir de la crisis terrible en la que están sumidos. Repito, declaraciones del señor Elliot Abrams. ¿Tú crees que esto es posible? Durante el tiempo que hemos visto la petición que ha venido haciendo, por ejemplo, Juan Guaidó a los militares. Claro.
Bueno, eso siempre existe la posibilidad de un golpe de suerte, un milagro de que el mensaje de Pompeo cale en el mundo, como decimos nosotros, el planeta rojo, en el mundo de ellos. Por supuesto que lo que dice Karen es totalmente, lo apoyo y es 100% verdad. Hay una discusión en lo interno del chavismo, de los poderes, de gente tratando de salvarse el pellejo, dispuesto a dar concesiones y entregar mucha información para salvarse. Pero como expliqué antes, la estructura criminal de Venezuela no es solo en Miraflores. La estructura militar que es la que gobierna en Venezuela está en todo el ámbito territorial. Entonces los generales, los coroneles, los mayores tienen negocios, pero además los gobernadores, los alcaldes, que son 335, inclusive los de oposición, son cuestionados en corrupción, en seguir siendo socios del régimen. Pero vamos a trasladarnos al único poder que reconoce 60 países, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a finales del año pasado, integró a miembros del Partido Oficialista que se habían ido a una asamblea constituyente que es totalmente inconstitucional e ilegal. O sea, esto tiene origen de fondo, pero también tiene origen desde el comienzo, cuando se conformó un gobierno parlamentario bajo un estatuto de transición que era contrario a lo que la Constitución venezolana del 99 planteaba. Entonces, los Estados Unidos se ha equivocado y tiene que reconocerlo. Yo soy ciudadano americano, apoyo al presidente Trump, estoy con lo que está haciendo con Venezuela, pero han cometido errores, tienen que cambiar la estrategia. Tú no puedes acusar la semana pasada, como bien lo plantea Karen y lo he dicho yo,
dar ese golpe certero, y no pasa ni siquiera una semana y lo pasa a un segundo nivel para volver a poner una negociación política que es inviable en Venezuela.
Karen, ¿qué papel juega en todo esto Vladimir Padrino López, los generales, los militares? Porque también hay que tener, o sea, un punto, si hay un golpe de Estado militar, ¿esos militares entregarían el poder a la Asamblea Nacional o se quedarían ellos en el poder? O sea, esto es un juego demasiado complejo.
O como decía Esteban, fueron los militares quienes enviaron el mensaje a Guaidó y Guaidó lo trasladó a Estados Unidos.
No sé. ¿Qué papel tú le ves a los militares en todo esto, Karen?
Lo que decía Esteban es muy cierto. El negocio o el manejo criminal del régimen no solamente se queda en Miraflor, y te hablo con propiedad, yo vivo en un estado fronterizo, yo vivo en el estado Zulia. Tú no puedes sacar a la gente a decirle al que tiene el negocio del contrabando de combustible, de la venta ilegal, de la droga, por aquí pasan contrabando de alimentos, por aquí la lista es larga de los delitos que a través del Zulia o de Táchira o de Apure, que son estados fronterizos, están siendo manejados, y todo el mundo sabe que las mafias están manejadas por generales, por coroneles, por el gobernador del Zulia, que es un mafioso, por los alcaldes que están en La Guajira, en Insular Padilla, que son municipios fronterizos con Colombia. Y esto es muy difícil de desarmar, y mucho más aún ahora. Ahora, Vladimir Padrino es la cabeza. ¿Hay descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Se sienten acorralados en algún de alguna manera, sí. Pueden colaborar, sí. Pero después de lo que sucedió hoy, creo que muchas cosas pueden cambiar.
Hay que
esto,
ver.
Adicional de hacerle un favor a Guaidó, creo que le resta. Y creo que esto puede darle más poder al gobierno. Hoy el gobierno del régimen de Maduro se está riendo de lo que dijo Pompeo. Estoy segura de eso.
Hay más programas con ustedes. Muchísimas gracias, Esteban Gervás y también Karen Aranguiel. Hoy acá en este programa, ya escucharon, ¿no?, la propuesta que hace el plan de Estados Unidos para una transición en Venezuela.
Mucho más complejo toda la situación en Venezuela.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.